Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 7 minutos. Escuchan Madrid Directo en el 101.3 y en el 106 de la FM. A partir de ahora les vamos a hablar de ese Día Mundial de Internet que se vivió en el día de ayer, pero que, como no teníamos programa, nosotros lo hemos trasladado a hoy. Es una jornada especial, pues dedicada a la red de redes. Se celebra a propuesta de la ONU y, ya saben ustedes, cada 17 de mayo, pues es el día elegido por la Fundación de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Pues vamos a empezar con una persona que sabe mucho de redes. Antes saludo a Constantino Mediavilla, puesto que estamos en este rato dedicado al compromiso de hoy muy unidos a la red de redes. Hola, Constantino.
Muy buenas tardes, Nieves. Saludos cordiales en un día efectivamente muy, muy especial.
Y tenemos ya entre nosotros a una persona muy ocupada, así que no vamos a perder ni un segundo más, sino que vamos inmediatamente, antes de que entre en una de esas reuniones interminables, saludamos a Fuencisla Clemares, que es directora de Google España, y creo que ya está entre nosotros, así que si me está escuchando, saludos Fuencisla, sí. Muy buenas tardes.
Hola Nieves, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo primero, no sé si celebró este día de alguna manera especial, porque es su día, Fuencisla.
Bueno, para mí Internet forma parte de nuestro día a día de tal manera que realmente no lo celebramos de ninguna forma, estamos siempre conectados y así seguimos, ¿no?, en el día de ayer.
Bien, pues vamos a inmediatamente a ir comprobando en esta crisis sanitaria cómo también la tecnología ha formado parte de la ayuda a nivel profesional de muchísima gente, ¿no? Realmente de eso es lo que queremos hablar, Fuencisla, porque la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y es que tenemos que estar cada vez más unidos a la tecnología para a su vez estar unidos al mundo. No sé
desde
si está
luego.
De acuerdo.
No, ¿sí? Vamos, desde luego. Yo creo que la situación extraordinaria que estamos viviendo la hemos vivido de forma muy, muy distinta gracias a la tecnología y gracias a Internet, ¿no? Yo creo que a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues la tecnología precisamente ha hecho posible que vivamos esta situación de una forma muy diferente, ¿no? Que mucha gente haya seguido trabajando, ¿no? A pesar de tener que estar desde casa, que el colegio siga, ¿no? ¿Cuántos millones de estudiantes siguen conectados a sus profesores y siguen conectados a sus compañeros gracias a la tecnología, ¿no? Y también estamos viendo como muchos comercios, pues gracias al e-commerce y gracias a Internet, están siendo capaces de compensar una pérdida de venta muy importante que se está produciendo porque tienen las tiendas cerradas. Y yo creo que esto realmente está marcando la diferencia, ¿no?
Exactamente. Pues de esa diferencia vamos a hablar, Costán. Quiero sí. Que sepas que Fuencisla fue nombrada directora general de Google en España y Portugal ya desde el 2016 y además es forma parte del consejo directivo de AECOC, que es esta empresa de gran consumo. Así que adelante, de esta asociación de empresas, adelante.
Saludos, Fuencisla. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos precisamente escuchando este inicio de entrevista y ya tenemos un titular, ¿no? Y es que es verdad que nos hemos parado, pero nos hemos parado bastante menos gracias a Internet. Este podría ser un titular acertado, ¿no? Y a partir de ahí mi padre siempre decía lo siguiente: es muy importante saber dónde estamos, pero es muy importante también saber hacia dónde vamos. Y en Google, ¿cómo lo ven o cómo lo analizan? Es decir, sabemos dónde estamos, pero ¿cómo va a modificar el futuro? ¿Cómo lo imagina la directora general, Fuencisla?
Nosotros lo que vemos es que realmente estos meses, ¿no?, la circunstancia tan extraordinaria que hemos vivido, lo que ha hecho es acelerar la adopción de la tecnología, que las barreras para el uso de la tecnología en determinadas circunstancias realmente ya se han tumbado, que por lo tanto cuando volvamos a lo que se llama esa nueva normalidad, yo creo que hay muchas de estas tendencias que se consolidarán. Entonces, el futuro, ¿cómo me lo imagino? Pues yo siempre digo que somos nosotros como sociedad los que tenemos que definir cuál es el futuro que queremos. Ya se ha demostrado que se puede trabajar desde casa, las herramientas están, la infraestructura funciona. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que queremos en el futuro? Y a ver, recientemente me leía un estudio del Banco de España que dice que solamente el 8% de las personas, de los españoles, trabajan desde casa, pero que un 30% de los españoles, dada la función que tenían, serían susceptibles, ¿no?, de trabajar con mucha frecuencia desde casa. Está en nuestras manos definir si vamos a querer seguir en ese 8% o realmente lo queremos subir, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto en productividad? ¿Cuál es el impacto en bienestar? ¿Cuál es el impacto en la forma que van a tener nuestras ciudades, ¿no?, en el futuro? ¿El impacto en la España vaciada? Está en nuestra mano definir eso. Yo creo que es lo bonito, ¿no?, de la situación que vivimos.
Uh-huh. Y la conciliación familiar también, supongo, Fuencisla, ¿no?, que juega un papel importante y vital.
Lógicamente, todo esto impacta mucho en cómo vivimos y el impacto que tiene en nuestra, ¿no?, en nuestras familias y en nuestra vida personal, ¿no?
Pues, Fuencisla, yo lo que quería también saber es que, claro, todo esto que estamos viviendo, que ha sido realmente muy de golpe, si no debería tener una ayuda institucional, porque, claro, los colegios se tienen que adaptar, las empresas, todo esto es un plus, aparte de la crisis tan tremenda que se está viviendo, es que o te modernizas o te quedas en el camino. Esto estamos aprendiendo en estos días. Sinceramente, ¿cree que España está, comparado con Portugal, ya que es su área, ¿cómo está reaccionando España en este sentido comparado con nuestros vecinos?
No, cuando yo miro tendencias en términos de adopción de tecnología, ¿no?, de pivotar, porque nosotros hablamos mucho de que es el momento de pivotar el negocio, ¿no? Si offline o si me cierran las tiendas, pues entonces, ¿cómo pivoto a e-commerce y cómo pivoto a digital? Es la clave, ¿no?, en estos momentos. Pues lo que vemos es que estamos pivotando de una forma bastante, bastante parecida y bastante similar. Sí que os diría que nuestro nivel de adopción de tecnología, precisamente comparado con Portugal, es mayor. Y en ese sentido tenemos más capacidad de pivotar y de ser más flexibles. Ahora, en estos momentos, en toda Europa estamos viendo cifras muy parecidas de cómo se está disparando el consumo del vídeo online en el hogar, de cómo se está disparando el consumo de la educación online, de cómo está creciendo el e-commerce, ¿no? Son cifras que estamos viendo, pues, tanto en Portugal como España. Es el usuario el que está aquí tirando del carro, si queréis.
Quizá porque, pregunto, la red española es muy grande, Fuencisla, sí, comparativamente con Portugal en este caso, pero también con Reino Unido, con Francia, con Italia.
Efectivamente, la infraestructura que tenemos en España realmente es una calidad extraordinaria, ¿no? Y yo creo que eso nos permite precisamente hacer ese cambio y asegurarse que las infraestructuras siguen funcionando y que la productividad no cae. Y esto es así. Cuando nosotros vemos la experiencia de trabajo en remoto, por ejemplo, que estamos teniendo en España, realmente extraordinaria, gracias a que la calidad de la red y de la cantidad de fibra que tenemos instalada en España es muy buena.
La verdad que escuchar a la directora de Google España y Portugal decir estas cosas es que me llena de satisfacción, Fuencisla, porque realmente siempre parece que vamos con la cabeza muy agachada en España. Y esto que nos está diciendo, pues caray, pues incluso deberíamos sacar pecho, ¿no?
Bueno, la calidad de red, la infraestructura es muy buena. Los usuarios, ¿no? Y cuando vemos los usuarios también por delante, lo que todavía nos queda y tenemos que hacer es seguir transformando los negocios y seguir digitalizando más. Y ahí es donde te diría, no cuando me comparo con Portugal, pero cuando me comparo con el Reino Unido, con Alemania o con Francia, es cuando estamos por detrás, ¿vale? Y yo creo que siempre hay que compararse con los que están por delante, ¿no? Lo que sí que hemos visto en estos momentos es que todos esos negocios que tenían una muy buena adopción tecnológica y que se habían digitalizado han sido mucho más flexibles, ¿no? Y han podido mitigar el impacto de esta crisis. lamentablemente no tenemos en España ni una base de pymes fortemente digitalizada, ¿no? que pueda hacer eso, y ahí es donde yo creo que tenemos que seguir trabajando y que tiene que ser un eje fundamental cuando hablemos también de la recuperación, ¿no? Y del que viene después. Es importante que sigamos trabajando en estos temas.
Estamos ya todos enchufados, Fuencisla supongo que número uno, Nieves Herrero número dos, Constantino igual soy el número tres a las videollamadas, ¿no? Estamos todo el día de call, estamos en videoconferencia, utilizamos ya, incluso me atrevería a decir Fuencisla casi como excusa de luego te llamo que estoy en una videoconferencia, ¿no? o en una call, ¿no? Estaban ya, pero ¿cuánto se ha incrementado el uso, por ejemplo, de las herramientas de Google, Fuencisla?
Pues mira, en nuestro caso hemos visto cómo, por ejemplo, las videollamadas, la herramienta de Google Meet se ha multiplicado por 30 a nivel global su uso. Hemos visto el tráfico de datos en España, si no me equivoco, el último informe que he visto ha crecido en un 40%. O sea que, como veis, todas estas herramientas se está disparando el uso. Otro tema que medimos, YouTube, ¿no? El consumo de YouTube en el hogar ha subido un 40% también. O sea que, como veis, pues todas estas cifras realmente se han disparado.
O sea que han venido, estaban, pero se quedan con nosotros y van a contribuir a ese futuro, opina usted, laboral, profesional, inmediato.
Sin lugar a dudas. Y cuando hablas con las compañías, ¿no? Ahora estamos pensando todos en cómo va a ser esa vuelta, ¿no? Al trabajo, la famosa desescalada, pero creo que la reflexión más profunda que viene después es que hemos aprendido todo esto y cuál es ese futuro del trabajo que queremos dejar, ¿no? Y creo que eso vendrá después.
Fuencisla, en estos momentos, ¿cuál es la mayor preocupación de la directora de Google España y Portugal? Hemos analizado este momento, este crecimiento increíble de un 30 y de un 40%, ese tráfico de datos, ese crecimiento tan espectacular, pero ¿y ahora qué? O sea, después de todo esto, ¿hacia dónde van en Google?
Bueno, para nosotros la reflexión que viene importante ahora es, bueno, pues cómo precisamente digital y todas estas tecnologías y todas estas herramientas nos pueden o deben ayudar a contribuir a la recuperación del país, ¿no? Y cuando estamos hablando de cómo va a ser la vuelta y qué impacto económico va a dejar detrás, para mí, sin lugar a dudas, digital nos tiene que ayudar a recuperar y a recuperar más rápido, ¿no? Y a volver a subirnos al carro del crecimiento. Y para nosotros esa es ahora la obsesión, ¿no? De entender qué rol podemos jugar en la economía española para ayudar a esa recuperación que se tiene que producir muy rápidamente.
El pues rol en la economía y el rol en la educación, ¿eh? Pero es que es importantísimo también.
Estamos sí, y además, aprovechando que Fuencisla Clemares está con nosotros, y antes de despedirla, agradecerla a la directora de Google España y Portugal que esté con nosotros. Fuencisla, hay alguien que nos gustaría muchísimo que saludara. Ese alguien, Constantino, tiene que ver con una institución educativa que lleva mucho tiempo, que se llama SEC, y que ya está con nosotros su presidenta. Creo que se conocen incluso entre ellas, Nieves Segovia, Fuencisla Clemares, Fuencisla Nieves, aquí están las dos. Nieves, muy buenas tardes. Tocaya.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, pues, Nieves, buenas tardes.
¿Qué tal?
Fuencisla, ¿han hablado entre ustedes? Porque todos estos cambios las afecta a ustedes dos. Se conocen, ¿verdad, Fuencisla?
Pues yo no sé si hemos coincidido en alguna ocasión, Nieves.
Hemos coincidido recientemente en un foro de IWF en el que, bueno, aprovechamos para compartir muchas experiencias comunes desde los distintos sectores que representábamos y yo creo que fue una interesantísima conversación, pero es verdad que éramos un grupo grande.
Muy grande, eso es lo que pasa.
Pues, bueno, pues Fuencisla. Liberamos a la directora de Google España, seguimos hablando de tecnologías. Un abrazo, Fuencisla Clemares, y nos quedamos con la presidenta de la institución educativa SEC, que bueno, es que de educación y de tecnología, Constant, es que también van de la mano.
Sí, además es que Nieves Segovia es una suerte de gurú en este tipo de temas. Sé que le acabamos de arrancar de una videoconferencia con el rector de Harvard, ahora que hablábamos de que habían venido para quedarse, y a lo mejor no es malo que nos cuente también algunas de las conclusiones a nivel internacional que han podido salir. Pero desde luego la primera pregunta, esa sí que va directa al corazón de Nieves Segovia. ¿Cómo se van a incorporar los chavales al colegio en una comunidad, venga, como la de Madrid, donde la institución educativa tiene una implantación enorme a través de la universidad y de todos los grados, desde 0 a 3 años, primaria? ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, pues con mucho sentido de la responsabilidad, lo primero, ¿no? Es cierto que, bueno, todavía nos falta algo de información para poder ajustar todos los protocolos en los que estamos trabajando desde hace ya bastantes semanas, para que el colegio sea ese lugar, si no es exactamente el mismo lugar del que los niños se fueron hace 2 meses y pico ya, sea un lugar en el que se sientan emocionalmente a gusto, que se sientan en casa, porque yo creo que eso es algo que es muy importante en estos momentos. No sé si estamos perdiendo de vista el grandísimo impacto emocional que está teniendo para los más pequeños, para los más jóvenes, el confinamiento, y para nosotros la prioridad ahora no es tanto la vuelta académica, aun siéndolo, porque de hecho parece que será en los grados finales, en los cursos terminales, ¿no?, de cuarto de secundaria, segundo de bachillerato, en lo que parece que queremos cuidar lo académico, también en infantil, para atender a esas situaciones, ¿no?, de conciliación de tantas familias, pero aun siendo lo académico importante, yo creo que en ese momento lo emocional, lo afectivo, lo psicológico va a tener la prioridad en nuestras aulas. Y bueno, estamos deseando poder abrir, pero como digo, lo primero será la decisión sanitaria y que los protocolos atiendan a la seguridad y a la salud de todos nuestros alumnos y profesores.
Nieves, ¿estamos preparados para este plan que tiene pensado el Gobierno, dejar a 15 en clase presencial, otros 15 a través de las redes sociales, ahora que hablábamos de la importancia de las redes? ¿Estamos ya preparados o va a haber que hacer un esfuerzo, sobre todo las familias van a tener que hacer un esfuerzo tremendo porque necesitarán un ordenador por cada hijo?
Bueno, yo creo que tendremos que hacer un esfuerzo de creatividad todos. No estoy segura de que el modelo sea 15 en casa, 15 en el colegio, por las mañanas, por las tardes, en días alternos, o ocupar distintos espacios dentro del colegio. Lo que está claro es que tendremos que ir a modelos que sean mucho más híbridos. Yo creo que ya vamos a dejar de pensar en ese modelo presencial y en ese modelo online, o incluso en ese modelo blended. Yo pensaremos en un único modelo educativo en el que el alumno pueda aprender. Decía Fuencisla antes que han cambiado las formas de trabajar para siempre, pues yo creo que también han cambiado las formas de aprender para siempre. Estábamos en un camino y que hemos visto acelerado, como tantos otros sectores, en la adopción de la tecnología estos últimos meses. Así es que el modelo, yo creo, estamos ahora nosotros y como muchas otras instituciones diseñándolo, intentando ser muy creativos, y a lo mejor no se trata de, o seguramente la solución no va a estar en la misma dimensión en la que creamos el anterior paradigma educativo. El modelo tradicional no nos va a dar respuestas. Lo decíamos antes de la crisis y ahora yo creo que esto ha venido a convencernos. Tenemos que pensar el tiempo escolar, los contenidos, los roles de profesores y alumnos, el uso de la tecnología de maneras diferentes. Y el espacio escolar también va a ser diferente. Va a existir un ecosistema, una capa digital que ya existía, pero que lógicamente vamos a tener que enriquecer. Y nos vamos a quedar con muchas de las cosas que estamos haciendo, aunque se produzcan en el espacio físico de las aulas. Y ese espacio físico, ese aula expandida o extendida de la que van a disponer nuestros alumnos, espero que les vaya a ofrecer experiencias de aprendizaje que sean mucho más ricas. Yo no creo, yo quiero pensar, soy optimista, es cierto, que el modelo que podamos desplegar a partir del mes de septiembre sea mejor, aun a pesar de las grandes dificultades logísticas que nos podemos estar encontrando.
Y ojalá así sea. Fíjate, Nieves Herrero.
Nieves acláralo, Segovia. Constantino.
Sí, por favor.
Y Nieves Segovia, que tenemos dos titulares, uno de Fuencisla, han cambiado las formas de trabajo para siempre, y otro de Nieves Segovia, ¿no?, que son dos gurús en lo suyo, han cambiado las formas de aprender también para siempre, ¿no? Es decir, todo está cambiando, pero esa digitalización de la enseñanza, Nieves Segovia, ha venido para quedarse como herramienta de apoyo o como poco a poco pilar básico de la educación del futuro?
Bueno, yo creo que por fin vamos a utilizar la tecnología para transformar un modelo que sabíamos que ya no ofrecía respuestas y que estaba agotado desde hace mucho tiempo. Es verdad, llevamos ya varias décadas hablando de la tecnología en las aulas. Lo que pasa, se estaba haciendo era incrustar una tecnología nueva en un sistema que ya, como decía, había hecho crisis, con lo cual no ofrecía los resultados que podía ofrecer. Yo creo que ha sido a lo mejor una de las grandes inversiones fallidas porque no hemos sido capaces de aprovechar esa capacidad de transformación. Por supuesto, lo más importante en cualquier uso de la tecnología pasa porque primero haya un sentido de propósito pedagógico, que haya unos objetivos de aprendizaje, que sea al servicio de ese propósito, ¿no? y de ese resultado de aprendizaje. La tecnología no es lo primero, la tecnología viene después, pero viene para transformar, no para, como decía, incrustarse en un modelo que ya no ofrece ningún tipo de respuesta y que veníamos muchos años hablando ya de que no ofrecía respuestas. Tal vez ahora ya no podemos mirar hacia otro lado.
Se me ocurre, Nilo Herrero, que tenemos que hacer un monográfico no tardando, si es posible, sobre ese nuevo modelo de educación, pues con todos aquellos que tengan algo que aportar, ¿no?, en torno a ese futuro educativo. Perdona, Nieves, Herrero.
Desde luego, no. Lo que sí me interesa mucho también, porque estamos, al hablar de educación, parece que solo hablamos de niños o hasta bachiller, pero me interesa también saber la universidad, cómo está la universidad. Nos hemos puesto las pilas en la universidad y en este caso, claro, estamos hablando de la universidad, hay muchas, pero en este caso hablamos de la Camilo, ¿no? También. Entonces, Nieves, ¿cómo están los estudiantes? ¿Estamos preparados también los universitarios para esta formación a distancia?
Bueno, la universidad también ha hecho un ejercicio, todo el sistema educativo, en ese sentido yo creo que hay que reconocer la labor a todos los niveles educativos de los profesores, de las familias y de los alumnos, en un proceso de adaptación a un entorno completamente diferente en tiempo récord. Yo creo que al sistema hay que reconocerle que haya sido capaz de hacer esa transición. En la medida de las posibilidades, en muchos casos, mejor o peor, pero con la mejor voluntad de que el alumno no se viera perjudicado en su proceso de aprendizaje. La universidad no ha sido ajena. Es verdad que en la universidad existen más experiencia de modelos semipresenciales o blended o cursos online, con lo cual ya existía un precedente. Por supuesto, se funciona en plataformas, con lo cual, bueno, hay una parte a lo mejor que ha tenido una mayor facilidad de continuación. Ahora bien, esta situación a la universidad yo creo que le presenta también unos retos grandísimos en lo que tiene también de servicio a la sociedad. Si decimos que está cambiando el mercado del trabajo, que está cambiando, que nos enfrentamos a una situación, bueno, pues que va a ser muy compleja desde un punto de vista económico y productivo, ¿de qué manera la universidad va a poder servir a ese aprendizaje, a esas nuevas profesiones y a ser un poco el compañero académico de cada uno de nosotros como personas que aprenden a lo largo de toda la vida? Yo creo que es uno de los retos que se plantean y que ahora de nuevo también es posible gracias a una serie, bueno, pues de dispositivos que puedan ser de educación remoto, una combinación presencial, híbrida, etcétera. También en la universidad estamos pensando en esos modelos, pero como digo, no solamente para esos alumnos que vienen al campus, que tienen alumnos de grado, 18 a 22 años, alumnos de máster, estamos pensando en que la audiencia de la universidad se tiene que ampliar muchísimo más y esa es realmente, yo creo, que la reflexión que las universidades en el mundo entero están haciendo ahora en día, si realmente se quiere seguir de alguna manera liderando e impulsando el cambio social y productivo.
Vamos a hablar ahora en un instante de las profesiones precisamente y lo vamos a hacer con el máximo responsable de los colegios profesionales aquí en la Comunidad de Madrid, lo que ha sido su encuentro reciente con el alcalde de Almeida y es bueno escucharle también, pero a futuro, Nieves Segovia, esta pandemia puede suponer un incremento de vocaciones distintas de las que hasta ahora hemos entendido como habituales, de matriculaciones, no sé si aumentando en ciencias, en investigación, en sanidad, en periodismo. ¿Cuál es su olfato? ¿Qué le dice su olfato de educadora, digo, en este caso?
Bueno, lo inmediato sí, lo inmediato que vamos a ver y estamos viendo ya, pues es un incremento en el interés por profesiones sanitarias. de la necesidad del desarrollo de todas las profesiones STEM, ¿no? De ciencias, de ingeniería, de matemáticas, de tecnología. Veníamos hablando desde hacía mucho tiempo, va muy ligada a la investigación y sin duda también va a ser uno de los campos emergentes. Pero yo creo que lo que va a ser muy importante para todos es entender que aun eligiendo una u otra profesión, seguramente tendremos que cambiar de sector y de trabajo muchas veces a lo largo de toda nuestra vida. Y esa situación de crisis que nos ha exigido esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación y de cambio, nos ha venido a recordar que este nuevo normal va a consistir en eso, en ser capaces de adaptarnos, con lo cual, más allá incluso del contenido, de la disciplina que estudia el alumno, yo creo que va a ser muy importante que como universidades y como sector educativo en general nos centremos en el desarrollo de las competencias que realmente nuestros alumnos van a necesitar para tener éxito en su vida personal y profesional.
Pues Nieves Segovia, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le pido, por favor, que le dé un abrazo muy fuerte a Fernando Saavedra, al que todos queremos, adoramos. Pero antes de ese momento, le pido que salude también a José María Alonso Puig, que es el presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, también decano del Colegio de Abogados de Madrid. Nieves, le presento a José María. José María, le presento a Nieves Segovia. José María, ¿está usted ahí ya, verdad?
Estoy aquí, Nieves. Y un saludo a Nieves Segovia, encantado.
Igualmente, encantada de saludaros a todos, un placer.
¿Se conocen entre ustedes o les hemos presentado por primera vez aquí?
Por primera vez, yo creo, ¿no?
Sí, así es, por primera vez.
Pues nada, esto hay que solucionarlo la próxima vez que nos veamos juntos. Nieves Segovia, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar con la presidenta de la institución educativa SEC, Universidad Camilo José Cela y Colegios Internacionales SEC. Seguimos, José María Alonso, le damos la bienvenida. ¿Qué tal está?
Muy bien, muchas gracias. Pues como bueno, todos, sobrellevando esta situación.
Efectivamente, efectivamente. José María, estamos hablando, dedicando este día que no pudimos celebrar ayer, lo estamos celebrando hoy, ese Día Mundial de Internet. Es evidente que para los colegios profesionales Internet ya no es el futuro, es el presente, José María.
Es absolutamente el presente. O sea, que yo puedo hablar básicamente de lo que es la abogacía, donde, bueno, pues Internet y los medios telemáticos en este momento se han convertido en algo que es una verdadera realidad, que cambia nuestro modo de trabajar, que, bueno, pues yo creo que va a permitir, porque en abogacía andábamos preocupados con todo este cambio que se está produciendo, con el mundo digital, con la inteligencia artificial, pues que cosas que antes hacíamos los abogados, pues dejaran de hacerse porque te lo hacían algunos de estos sistemas. Pero la realidad es que todo el mundo tecnológico que está ya aquí va a hacer suscita infinidad de problemas jurídicos que tienen que ser solucionados y para los que, bueno, pues la abogacía tiene que estar perfectamente preparada. Yo cuento, por ejemplo, un caso. Yo que llevo arbitrajes, pues ahora todas las audiencias se llevan por vía telemática, por videoconferencias. Y claro, una de las grandes preocupaciones es cómo se garantiza la confidencialidad, que es uno de los elementos fundamentales para el arbitraje. Claro, hay que establecer los instrumentos jurídicos para que la confidencialidad no se vea rota en ese sentido. Cuando, por ejemplo, cuando conseguimos que las comisarías y la Guardia Civil enviaran los atestados de los detenidos a los abogados del turno de oficio por vía telemática, pues a la policía también le preocupaba mucho mandar un atestado con nombres de, en fin, de la víctima o con nombres del detenido por vía telemática. O sea que realmente esto es un cambio radical.
Total.
Yo creo que es un cambio para bien. O sea, yo creo que es un cambio que va a ayudar a muchísimas cosas. Entre ellas, una de las preocupaciones que siempre hemos tenido y yo he tenido pues al dirigir firmas grandes, que es el tema de la conciliación familiar. Esto viene a solucionar, a mi juicio, la conciliación familiar y sobre todo respecto de las mujeres, que han sido las grandes paganas de este tema, ¿no?
Ajá. José María, muy buenas tardes. Soy Constantino Mediavilla. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias a Dios. Le tengo yo más, fíjese, en el punto de que me cuente cómo fue su encuentro con el alcalde de Madrid, con el alcalde Almeida, porque se acercó en calidad de presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y no fue para pedir, ¿no? Fueron ustedes, en fin, la delegación en conjunto, para ofrecer esa colaboración mirando al futuro de la reconstrucción. ¿Qué es lo que le contaron que salió tan contento?
Pues vamos a ver, efectivamente, con el alcalde teníamos prevista una reunión antes de que surgiera esta pandemia y la tuvimos hace una semana con él. Bueno, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid aglutina 35 colegios profesionales, unos 300.000 colegiados en la Comunidad de Madrid. Aparte de ellos, hay profesionales que por uno u otro motivo no están colegiados. Tuvimos una videoconferencia con el alcalde, en la que estuvimos el presidente del Colegio de Médicos, la decana del Colegio de Arquitectos, la decana del Colegio de Ingenieros Industriales, de Ingenieros de Caminos, el decano de Ingenieros Industriales, el presidente del Colegio de Economistas y el presidente del Colegio de Psicólogos. Y como bien dices, nosotros no fuimos allí a reivindicar nada. Nosotros fuimos ahí a plantear al alcalde que queríamos ayudar para que nuestra ciudad y nuestra comunidad y con ella pues el conjunto de España pudiera salir de esta crisis. Yo personalmente pienso que las crisis tienen unos gravísimos efectos a corto plazo, pero pueden ser una buena oportunidad a medio plazo y a largo plazo. Y hablábamos con el alcalde de reinventar Madrid, de ver de qué manera podíamos entre todos las profesiones pues ayudarles a que Madrid se convirtiera, ya lo es, pero en una ciudad muchísimo más importante en todos los aspectos. Porque todos somos conscientes de que esta crisis va a tener unos efectos económicos gravísimos, pero también sociales gravísimos. Y, por tanto, lo que queremos que con el alcalde es ayudarle y, por supuesto, lo hemos hablado con él, pero también le hemos pedido que en la medida en que afecta las competencias de la Comunidad de Madrid, también quisiéramos que estuviera en este grupo, en un grupo de trabajo, para ver de qué manera podemos ayudar. Pues hablábamos, por ejemplo, de toda la revisión de los procedimientos administrativos del ayuntamiento para hacerlos más flexibles, para que las licencias se concedieran de una manera mucho más rápida. Se hablaba, pues, por ejemplo, de todo el tema de la restauración de edificios, que podía ser una fuente de creación de riqueza muy importante, todo el tema de las energías verdes y, por supuesto, de todo el tema tecnológico y el mundo digital, ¿no? Aparte del aspecto sanitario, porque, en fin, la gran mayoría de las, en fin, de los aparatos estos que se han utilizado para entubar a los enfermos que están en las UCIs, pues se han fabricado por una compañía en Madrid, ¿no? Entonces, creemos de verdad que cubriendo todas las áreas de la ciencia, de las letras, podemos de verdad ayudar. Desde el punto de vista psicológico, pues cómo podemos ayudar, en fin, sobre todo a las personas que están solas, a las personas que están en los centros de mayores, porque el número, según nos explicaba el decano de psicólogos, el número de depresiones y casos de ansiedad está creciendo de una manera enorme. Por tanto, yo creo que las profesiones tenemos un papel fundamental. El Ayuntamiento de Madrid tiene además un área que se llama vivero de empresas, donde queremos estar allí para ver de qué manera podemos también empujar esto de una forma absolutamente altruista, gratuita, poniendo a su servicio pues todas nuestras capacidades, porque creemos que tenemos la obligación de hacerlo y que, bueno, pues que somos gente que podemos aportar mucho. El alcalde, como siempre, estuvo extraordinariamente receptivo. Él también lo ve como nosotros. Hemos quedado en crear dos comisiones, una técnica y otra donde estemos al máximo nivel con él, y para ponernos a trabajar. No se trata de hacer papeles y informes teóricos, sino de hacer de verdad las cosas.
Bien, necesitamos ya que sean contestaciones muy breves. Le pedimos, por favor, precisamente a don José María Alonso Puig. Ha dicho una cosa así de pasada, que las mujeres son las grandes paganas de todo esto. No sé si rápidamente me puede hacer una aclaración. ¿Por qué?
Lo que quiero decir es que yo he dirigido dos grandes firmas. Y ¿sí? El número de abogadas que se incorporaban eran superiores al de hombres, pero sí, cuando llegan a determinada edad, que es cuando tienen a los hijos, pues no pueden continuar. Y entonces yo creo que las nuevas tecnologías y todo este sistema va a ayudar a que puedan seguir trabajando perfectamente, porque es una pérdida tremenda de talento y una gran injusticia, es lo que
entendido,
quiero decir.
Entendido. Quiero decirte, otra cosa que me gustaría que aclarara, quiere decir que con toda esta digitalización de la justicia, ¿estamos más expuestos, por ejemplo, a un hackeo, a que determinadas cosas de repente circulen por ahí? Claro, ¿cómo se puede hacer para que esto no pase, para que sea absolutamente privado? Yo veo ahí un cierto peligro, no lo sé, presidente.
Sí, sí, desde luego, efectivamente, esos riesgos están ahí. El que pueda haber, sí, que puedan entrar a hackear, por ejemplo, una de las cosas que estamos tratando con el Poder Judicial es que se agilice el expediente electrónico y que puedan entrar, en fin, terceros con el ánimo de afectar a eso. Pero bueno, hay otras áreas del mundo que funcionan en vías telemáticas y,
claro, claro,
y solucionan esto. No veo por qué en la justicia no se va a poder solucionar.
Desde luego.
Vamos a ir poniendo el punto y final, don José María.
Perdón, pero si me extiendo demasiado.
No, no se preocupe. Si es el tiempo final, porque nos obliga a nuestro timing del
sí,
programa.
Sí, tenemos que hacer un alto, exacto.
Nada, le pido un sí o un no. ¿Se va a incrementar las vocaciones de abogados de familia, por ejemplo, ante la avalancha prevista de divorcios? ¿Esto que se está diciendo es verdadero o falso?
Bueno, es verdadero que está habiendo más problemas de familia, claramente. Hay una cantidad de delitos, por ejemplo, que han bajado enormemente, pero otros se mantienen y son todos los relacionados con temas de familia, con violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Y, por tanto, yo no sé si se van a aumentar las vocaciones, pero que es un tema que en este momento está especialmente vivo es absolutamente cierto.
La sociedad civil en marcha, ese es el lema de este asunto que queríamos traer y que intenta poner bases para las profesiones del futuro vistas desde esta unión interprofesional también de la Comunidad de Madrid. Don José María Alonso, que ha sido un placer.
Lo mismo digo, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte al presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, también decano del Colegio de Abogados de Madrid. Pues Constantino Mediavilla, hoy un poco más largo el con permiso, porque queríamos hacer este homenaje a Internet y a las nuevas tecnologías. Pues en los próximos días más, Costan.
Así será. Muchísimas gracias. Un beso.
Y si no, a través de Internet seguimos hablándonos, ¿no te parece?
Sin duda alguna, madriddiario.es es ese referente informativo que siempre está vivo.
Sí, señor. Gracias,
un beso,
Constantino. Hacemos un alto y continuamos en Madrid Directo.